Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La liturgia de la Iglesia es un lugar teológico, lo que quiere decir que es una manera de crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Y por eso se dice lex orandi, lex credendi. Todo lo que tú rezas, proclamas, por ejemplo, en la misa, es también lo que crees, no es una plegaria vacía de contenido, sino está expresando tu fe. La Iglesia es una maestra que nos va enseñando y aquí nos enseña a creer a través de la liturgia de la oración. Y por eso podemos aprovechar la riqueza de la liturgia. Y en concreto podemos ahora en este rato de oración tratar de considerar por qué la Iglesia en su liturgia parece como que se vuelca, es pródiga en lo que se refiere a la liturgia mariana. Si revisamos el misal romano, nos vamos a dar cuenta de que en las misas del común de la Virgen tenemos 8 alternativas para el tiempo ordinario. Además hay misas del común de la Virgen en Adviento, en Navidad y en Pascua. Dice ahí que si hay alguna misa del común de la Virgen en Cuaresma, se tome alguna de las 8 del tiempo ordinario. Y pues se rezan en cualquier advocación de la Virgen que no tenga una misa propia, o en las misas de Santa María el sábado, o en cualquier votiva de la Virgen, puedes aprovechar todo esto que la Iglesia te dice para aumentar tu fe y también como para llenarte de la presencia de María en tu vida. A lo mejor a ustedes, si yo les pregunto, ¿y ustedes cuál se saben? Pues van a decir, nada más no sabemos la de Salve Santa Pare, porque pues, es la que decimos siempre. Pues sí, pero hay 8. Yo no sé cuáles tengan en sus misales o en sus teléfonos, pero vamos a decir, bueno, pues hay 8, no nada más hay una. Pero pues también esa es muy bonita. Es la antífona de entrada, y la antífona de entrada en las misas es como el toque de atención, como diciendo, a ver, por aquí vamos a ir. Es como la campanita, ¿no?, que anuncia que viene el príncipe o el rey, advierte que vamos a tratar de esto, vamos a afirmar nuestra fe en esto que estamos rezando y que lo estamos uniendo al sacrificio de Cristo. Y entonces alimenta tu piedad, aunque sea con las antífonas de entrada, que son muy breves, suelen ser de un par de párrafos, pero que nos centran, que nos ubican. Y decimos efectivamente, salve Santa Parens, en ixa puerpora reyem, cui rei et celum et terra. Salve Santa Madre de Dios, porque diste al mundo al Rey que gobierna el cielo y la tierra. Es la que engendra a Dios. Y la alabamos y le decimos, salve Santa Parens, Santa Engendradora, Y este título es el que fundamenta a todos los demás. Todo lo que le podamos decir viene porque es la Madre de Dios. Y nos da aquel que gobierna el cielo y la tierra, que gracias a ella tenemos la confianza de que Dios gobierna todo y nos gobierna a nosotros. Y está detrás de todas nuestras pruebas, porque a pesar de todo, de todas las maravillas que hizo con su madre, no le ahorró todo tipo de pruebas, y como a nosotros no las va a ahorrar tampoco, y pruebas de todo tipo. Yo pensaba, por ejemplo, que no solo le, bueno, que ante todo le da como pruebas, pues ahora se dirían como pruebas psicológicas, ¿no? Claro que en esa época no había pastillas o remedios que médicos. Y entonces pues tenía que salir adelante a base de su fe y de su confianza. Ella dice que hay un momento en que está llena de angustia cuando se le perdió el niño. Tu padre y yo, llenos de angustia, te buscábamos. Estuvo 3 días llena de angustia. Como sabes, tenemos angustia y tenemos nervios y tenemos ansiedad. Y ella también, ella padeció todo eso. Y lo padeció también cuando el ángel le anunció que sería la madre de Dios y San José estaba completamente desconcertado y ella no podía decirle nada. Y luego la angustia de la persecución de Herodes y las angustias de Egipto, que habrán sido muchas, y las angustias cuando el anciano Simeón le presagia que una espada traspasará su alma, y las angustias cuando Jesús se va y sabe que está ya muy cerca su espada que traspasará su alma, y las angustias seguramente que padecería cuando su hijo estaba haciendo penitencia en el desierto y cuando oía que era atacado, y las angustias que tenía luego al acompañarlo a distancia en el huerto de Getsemaní, y las angustias de la cruz. Y vamos a decir, no le ahorró nada a la Santa Madre de Dios, aunque fuera el Rey del mundo que gobierna el cielo y la tierra. Y a ella le podemos pedir que nos enseñe a saber estar confiados en este gobierno y abandonarnos en él, a no perder nunca la seguridad de que alguien nos gobierna, de que lleva nuestra vida, de que está hasta en la última de nuestras neuronas, y en nuestro cansancio y en nuestras pruebas. Y entonces nos dice, tú también sé una persona fiel o una persona de fe, y refúgiate siempre en Dios ante cualquier otra solución que puedas buscar o tener, que puede haberlas, que puede darse ayuda de otro tipo, psicológica, médica, pues de descanso, de lo que sea. En el fondo, tu solución profunda es estar en Dios, es regirte, dejarte regir por el Rey de los cielos y de la tierra. Y así la liturgia nos sigue ayudando. Nos dice otra de las antífonas de entrada: qué feliz eres, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Creador del universo. Sí, qué feliz eres, bienaventurada, le dijo su prima Isabel. Y nosotros tenemos que decir, no pierdas de vista que sobre toda felicidad está la felicidad de estar en Dios, o que Dios esté en ti. Y voy a volver a apreciarlo porque mucha gente no la tiene y tiene felicidades efímeras. Y me va a decir, pues sí, yo soy muy feliz porque el Creador del universo está en mí, pero también está en ti. No se te olvide que está en ti. Y ahí apóyate, porque él, cada vez que comulgas, está en ti. Como decíamos, pues tu amén es su fiat. Y está en ti, y además está en su presencia sacramental, y luego está en su presencia de inhabitación, y vive en ti, y no se te olvide. Y eso tiene que hacerte muy feliz por encima de cualquier felicidad humana, para que evitemos el riesgo de ser personas superficiales o desagradecidas o, no sé, como de poca fe, como torpes, se nos olvida. Entonces a lo mejor estamos buscando nuestra felicidad en otra parte y sabemos que no la hay, y que al paso del tiempo nos damos cuenta de que lo único que nos hace felices es Él, es Jesús, es llevarlo en nosotros, ser su templo, su sagrario. Y entonces decir, vive para adentro y serás muy feliz. Vive atenta al que te habita. No te pongas a vivir hacia afuera, porque afuera no está tu felicidad. Tu felicidad está dentro de ti. Aquella frase que decía San Agustín. Vive dentro de ti, porque en el interior del hombre habita la verdad. Y otra vez decimos, a ver, ¿cómo ando, Señor, en mi vida interior? A lo mejor estoy 88% viviendo hacia afuera y solamente 12% viviendo hacia adentro. Así cuando hago alguna norma, medio que me meto dentro de mí. No, vive siempre, siempre. Tu mundo está dentro. Tu mundo es una maravilla. Es más maravilloso que el mundo de la creación material, porque es el mundo de Dios, el mundo de la gracia de Dios. Y María te enseña a decir, pues como ella, recógete, medita, sé profunda, no te pierdas en la maraña de los bosques de afuera, vive dentro de ti, te suceda lo que te suceda, séle fiel al que te habita. Y entonces nos damos cuenta de que efectivamente la liturgia nos enseña a creer. Feliz, qué feliz eres, Virgen María. Tú también, qué feliz eres. La única gran infelicidad, la terrible infelicidad, es no tener a Dios. Pues sí, no tener a Dios. Otra vez me decía una persona, ¿qué hago? Una cosa pues muy delicada, porque realmente no supe qué decirle. Pues tengo un pariente que vive en Estados Unidos, que tiene su pareja, también hombre, y que entonces nos mandaron al grupo de la familia una foto de los dos con su niño. Obviamente el niño pues es lo que se llama de vientre subrogado, o sea, de un vientre alquilado. Y todo el mundo lo está felicitando. ¿Qué hago? Me dije, pues, estás entre la espada y la pared. No lo puedes felicitar. Porque ese niño es el producto de unos pecados tremendos, tremendos. Contra la creación de Dios, contra la ley de Dios. Tampoco los puedes ponerte a regañar porque se te van a echar encima a todos. Lo primero que tienes que hacer pues es desagraviar. O sea, pedirle perdón a Dios porque se le expulsa de su creación. Y el hombre se convierte en Dios del hombre. Y luego pues yo creo que lo mejor es que te quedes callada. Ya que te interpreten tu silencio. Porque lo que digas, pues para un lado o para otro, no tiene salida. Y, y decir, pues sí, desagravia porque estos pobres hombres y este pobre niño, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Creador? ¿Dónde está el Dueño? ¿Dónde está el Señor? Y yo podría decir, pues gracias Dios mío, porque yo sí te tengo, y yo sí quiero servirte y quiero serte fiel, aunque haya tantas infidelidades y tantas barbaridades. No permitas que yo te pierda. Y al contrario, haz que cada día, cada día, cada día, cada hora, cada minuto, viva más en ti o viva más de ti. Viva más en ti porque tú me vives y porque tú me amas. Me amas como amas a María, aunque me mandes pruebas. Y a veces difíciles, ¿no? Duras. Hay pruebas externas, pero las pruebas interiores son más duras. Son más, pues, angustiosas. Y no se las ahorraste a tu madre, también seguramente le mandaste muchas pruebas externas, ¿no? No sé, por ejemplo, de incomodidad, de cansancio. Imagínate irte en un burro de Jerusalén hasta Egipto, pues con los peligros, con los animales y con los asaltantes, y de noche y con un niño chiquito y pues sin empleo, y a lo mejor pasaste hambre y frío y comodidad y no tenías dónde llegar a dormir, y pues fuiste fiel, y la angustia de estar perseguida y lo que tú quieras, pruebas mucho más duras de las que nos manda a nosotros, que la verdad nos las manda chiquitas, aunque a veces nos parezcan muy grandes. ¡Ay, pobre de mí! ¿Cuánto sufro? ¿Cuánto, qué mala paso? ¿Cuánto trabajo tengo? Y dice, bueno, vive de Dios. Sé feliz. Porque llevas en tu seno al Creador del universo. Vive hacia adentro porque vives con tu mente y con tu corazón puestos en Jesús, como ella. Otra antífona dice, floreció el tronco de la raíz de Jesé, la Virgen concibió al Dios y al hombre, Dios restituyó la paz para reconciliar en sí el cielo y la tierra. Ahora esta antífona nos remite al Antiguo Testamento. Dice, floreció el tronco de la raíz de Jesé. ¿Quién es Jesé? Pues el padre de David. Y entonces nos viene a decir esta antífona, el que va a nacer de ti es del linaje humano. Viene de la raza de los hijos de Adán. Vas a dar a luz a un hombre, pero al mismo tiempo vas a dar a luz a Dios. Y este Dios, hombre, al que vas a dar a luz, es el que reconcilia en sí el cielo y la tierra. Y otra vez podrá decirnos, también en ti se realiza este prodigio. Eres mi hijo y por lo tanto tienes que vivir mis misterios, y en ti también se unen el cielo y la tierra. Se repite en ti, es decir, en ti se realiza el desposorio de Dios con la humanidad, porque tú eres Cristo. Y otra vez, pues son verdades que me rebasan completamente, ¿no? ¿Cómo que yo soy Cristo? ¿Cómo que yo soy Dios? Sí, sí eres Dios. Es verdad que también eres hombre. Eres de la raza miserable de los caídos en el pecado. De esta raza que pues va corriendo a su destrucción. Pero tú has sido elegida para que en ti se reconcilien el cielo y la tierra, para que en ti surja pues el Cristo, Dios y hombre, lo divino y lo humano. Y entonces puedo decir, pues qué grande es mi condición, qué grande es mi el proyecto de Dios, qué grande era en María, pues sí, pero también es muy grande en ti y en mí. Y es que tú tocas lo divino, y lo tocas y además lo llevas. Y en ti se está realizando esa transformación en tu interior. No lo vayas a bloquear con tus salidas de tono, con tus humanizaciones de las cosas, ¿no? Porque a lo mejor te quedas en la primera parte, te quedas, pues que eres hija de Adán, y ahí no pasaste. Y entonces se te vienen todas tus, no sé, tus enojos, tus pleitos, tus riñas, pues tus críticas, tus tentaciones. Y entonces viene María y me dice, es que también en ti se reconcilian el cielo y la tierra. Si es verdad que tienes todo eso malo, es verdad que vienes de una situación de pecado muy fuerte, te afectó toda tu naturaleza y te afectó tus relaciones con los demás y te afectó también con el mundo exterior, que es adverso, y lógicamente te afectó en tu relación con Dios. Pero Cristo hecho hombre, o el Verbo hecho hombre en María, ha reconciliado en ella el cielo y la tierra. Y ha reconciliado en ti el cielo y la tierra. Entonces tendré que volver a creer y decir, en mí, sí, sí, en ti. En mi miseria, sí, en tu miseria. ¿No te das cuenta de que por eso comulgas? Que eres capaz de recibir en ti al cielo, y que esa comunión te cristifica, te transforma. Pues este prodigio se repite en ti. Dios restituye la paz para reconciliar en sí el cielo y la tierra. En ella van Dios y el hombre, pues en ti también. Y en mí también, ahí va Dios. A veces que eres como una custodia, ¿no? Como si llevábamos la custodia por ahí caminando por los pasillos. O sea, ahí va Dios. Y entonces tendré que decir, ay, ¿de veras? Sí, sí, de veras. No me la creo, pues créetela, porque es el proyecto de Dios. Por eso al final se dice de María un título muy bonito. Se dice que es el icono purísimo de la Iglesia. Como si dijera, María nos dice lo que es la Iglesia. O sea, nos dice lo que es la Iglesia y lo que es, por lo tanto, cada uno de nosotros. Porque ella cumple el proyecto de Dios. María nos enseña a vivir en Cristo y para Cristo. Y por eso dice San Bernardo, mira a la estrella, mira a María y encuéntrate en María. Y dice, bueno, pues sí, soy un miserable, pero tú eres mi madre y tú eres la Iglesia. Y tú eres el proyecto de Dios, el proyecto cumplido de Dios, el proyecto perfecto de Dios, y yo estoy llamado a ese mismo proyecto. Y lo que eres tú, lo tengo que ser yo, porque es lo que quiere Dios. Dios no hizo a María para que se quedara como en solitario. Y por eso la Iglesia nos dice, véanla. Y por eso nos dice, te voy a dar 8 misas, a ver si te vas enterando. 8 misas votivas de la Virgen, además de todas las propias, que, perdón, que, pues sí, la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Perpetuo Socorro, o las grandes solemnidades marianas, la Inmaculada, la Asunción, pero también las, podemos decir, las normales. Como si nos dijera, no pienses que solo en las solemnidades estás llamado a parecerte a ella, sino en todo momento, en cualquier situación, estás llamado a ser como ella, fiel, a serle fiel al proyecto de Dios. Por eso dice San Buenaventura: bienaventurados los devotos de María, porque agradan a Dios. Bienaventurados los que se parecen a María, que su devoción les lleva a un trato muy cercano, como de niños que necesitan a su madre, de la necesitan también para que les enseñe, para que sea su maestra. Bienaventurados los devotos de María porque se parecen a ella. Bienaventurados los devotos de María porque hacen que Jesús se engendre de nuevo en las almas, empezando por la nuestra. Bienaventurados los devotos de María porque vuelven a dar a Jesús consuelo en medio de tantas penas. Como si dijera, si tú eres mariana, si tú comprendes esta gran cercanía y este icono purísimo de la Iglesia, si tú comprendes que lo que es María debe ser tú y no otro modelo, sino ella, darás un gran consuelo a Jesús en medio de tantas penas como tiene por los terribles pecados de los hombres. Y termina diciendo que esta es la novena bienaventuranza. No hay 8 bienaventuranzas, sino hay 9. Y la novena es: bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Porque la devoción a María no es, pues, que yo rece un... Sí, también es muy bueno que yo rece y que rece mucho, sino que yo diga, tú eres mi modelo, tú eres mi icono, tú eres la Iglesia, tú eres lo que debo ser. Yo quisiera que me dieras lo que tienes tú. Y me dice, pues te enseño a hacerlo con la liturgia, te enseño a decir que en ti se reconcilian el cielo y la tierra, que en ti está el Creador del mundo, que rige todo el universo, que en ti eres, pues, la Salve Sancta Parens, la Santa Madre de Dios que gobierna el cielo y la tierra. Es que aprendamos a rezar con la liturgia y que aprendamos sobre todo esto que la liturgia quiere venirnos a decir. Con María, lo que Dios ha querido como hacernos presente, ponernos ante los ojos, como para que no erremos el camino. Que digamos, esta es mi manera, la vía María, el camino de María, para ser agradable a Dios. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.